durante sede electoral a la semana.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 19 de septiembre de 2022. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto, como siempre, recibirles en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias.
El 20, 21 y 22 de septiembre se llevará a cabo en la Ciudad de México la Cumbre Global de la Democracia Electoral.
Realizan quinto encuentro entre consejeras y consejeros del INE y de los organismos públicos locales sobre agenda de igualdad.
El instituto presentó compilación sobre experiencias y buenas prácticas en la aplicación del principio de paridad.
El 18 de septiembre concluyó el periodo de registro al concurso público 2022-2023 para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional.
Analiza consejero presidente Lorenzo Córdoba la evolución y desafíos de la democracia mexicana en la séptima semana Democracia, Elecciones y Construcción de Ciudadanía en América Latina.
El instituto invita a la ciudadanía mexicana en el extranjero a inscribirse en la lista nominal para participar en elecciones de 2023.
Este martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de septiembre se llevará a cabo en la Ciudad de México la Cumbre Global de la Democracia Electoral, en donde especialistas presentarán conclusiones sobre el estado actual de la democracia y propuestas para afrontar los desafíos de los sistemas electorales en la actualidad. Como parte de la Cumbre de la Democracia, se realizaron 5 foros regionales en América, Europa, Asia, África y los Estados Árabes en los meses de junio, julio y agosto, en donde fueron abordados temas como la relevancia de la educación cívica, la integridad electoral, la independencia de los organismos electorales, la paridad y la violencia política en razón de género, las elecciones inclusivas, entre otros. La Cumbre de la Democracia Electoral es una iniciativa del INE y de organismos y autoridades electorales del mundo que busca ser el arranque de una ruta para fortalecer y renovar la democracia electoral en las diferentes regiones del planeta. Podrán seguir en vivo la Cumbre Global en las redes sociales del INE y en INE.mx.
Por otro lado, el INE y los organismos públicos locales del país llevaron a cabo el quinto encuentro entre consejeras y consejeros electorales, en el que fue analizada la agenda de coordinación para alcanzar la igualdad desde los órganos electorales. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que para mejorar el estándar de la calidad de la democracia mexicana, el instituto y los organismos públicos locales deben ser acuciosos y precisos en la aplicación de medidas que garanticen inclusión y paridad en las próximas elecciones.
Queremos que quienes aspiren a desempeñar un cargo público empiecen por respetar íntegramente los derechos de todas las personas y que lo hagan en todos los ámbitos de la vida diaria. Esa es nuestra convicción con el principio de igualdad que alimenta todo sistema democrático.
Ante propuestas de modificación a la ley para la eliminación de los organismos públicos locales, señaló que si se quiere mejorar la calidad de la democracia, es necesario preservar tanto al INE como a los institutos locales.
Ni el INE solo, ni los OPLES solos podrían con la responsabilidad electoral que implicará organizar y llevar a buen puerto la elección de 2024. Dicho de otra manera, las dimensiones demográficas, la diversidad cultural y la realidad de la división política local, así como el diseño actual de las autoridades electorales, hoy son una garantía para que las elecciones de 2024 lleguen a buen puerto con una modificación del sistema estructural del Sistema Nacional de Elecciones. En cambio, podría ponerse en riesgo que la democracia se recrea de manera estable y gobernable como ha venido ocurriendo en los últimos años.
Paula Melgarejo, consejera del Instituto Electoral del Estado de México, dijo que el intercambio de experiencias es una oportunidad de retroalimentación para el entorno democrático que enfrenta la entidad en el marco de la elección de gubernatura de 2023.
Frente a los procesos electorales 2023 y concurrentes 2024, los miembros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México estaremos atentos a las acciones realizadas por los organismos públicos electorales y el INE y seremos puntuales en compartirles nuestras experiencias.
De cara a la elección en Coahuila del próximo año, el presidente del Instituto Local, Rodrigo Paredes, destacó la relevancia de compartir visiones e innovar para el empoderamiento político de las mujeres.
A través de la socialización, de ir creando un catálogo de buenas prácticas en tres rubros principales. El primero de ellos sería prevenir la violencia contra las mujeres en las elecciones. El segundo, cómo ampliamos la representación de las mujeres en los gobiernos locales. Y tercero, prevenir la violencia contra las mujeres en la política.
En el marco del quinto encuentro, el INE presentó la publicación electrónica de la compilación Experiencias y Buenas Prácticas en la observancia y aplicación del principio de paridad y acciones afirmativas durante el proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. La consejera Norma de la Cruz dijo que el compilado relata todo el trabajo que se realizó, tanto a nivel nacional como a nivel local, para aplicar el principio de paridad y diversas acciones afirmativas. Agregó que el proceso electoral 2020-2021 fue relevante por muchas razones, entre ellas la introducción del principio de paridad en todo, en una elección en la que se disputaron más de 20.000 cargos, así como la implementación de medidas para garantizar la postulación paritaria y desde los organismos públicos locales para la integración paritaria de los congresos locales, ayuntamientos y regidurías.
El 18 de septiembre concluyó el periodo de registro y postulación al concurso público 2022-2023 para ocupar plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual estuvo dirigido a la ciudadanía en general, así como al personal de carrera del INE que aspira a un cargo superior. Se trata de 194 plazas vacantes en direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados del instituto, de las cuales 71 vacantes son exclusivas para mujeres. Luego de la etapa de registro, las y los aspirantes deberán confirmar su asistencia al examen de conocimientos, el cual será aplicado el 29 de octubre. Luego, del 21 al 23 de noviembre, será el periodo para subir al sistema la documentación necesaria para cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos. El 17 de septiembre se aplicará la evaluación psicométrica, mientras que la etapa de entrevistas está programada para la tercera semana de enero de 2023 y finalmente la publicación de resultados y las designaciones se prevén para el mes de febrero. Puedes conocer toda la información en concurso-publico-spen.ine.mx y en www.ine.mx.
En otras noticias, como parte de las actividades de la séptima Semana Democracia, Elecciones y Construcción de Ciudadanía en América Latina, organizada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Tabasco, el consejero presidente del INE impartió la conferencia magistral Evolución y Desafíos de la Democracia Mexicana, en donde abordó el proceso de transición democrática del país, el cual dijo ha sido gradual.
Articulado en sucesivas reformas electorales que a lo largo, repito, de cuatro décadas fueron concretando cambios que permitieron la democratización del país. Ahora, este modelo particular no ha implicado que el cambio haya sido ni menor ni intrascendente. Basta ver la realidad política de hace 30 años apenas con la que hoy tenemos para entender la profundidad del cambio político que operó en este proceso de transición largo, gradual, paulatino, extenso, es que la transición mexicana ha sido una transición original. Es una transición distinta a las otras transiciones. Es una transición que en muchos sentidos rompe el modelo aquel que los estudios políticos de los años 80 y de los años 90.
Desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, dijo que para poder discutir la pertinencia de una reforma electoral y la conveniencia de los cambios que se plantean en la actualidad, es necesario hacer un ejercicio retrospectivo.
Me parece, pues, que para poder discutir una reforma electoral, la pertinencia de la misma y sobre todo la conveniencia de los cambios que están planteando, es inevitable hacer una pausa en el camino, hacer un ejercicio retrospectivo, entender de dónde venimos, valorar dónde estamos, qué es, digamos, cuáles son los éxitos y cuáles son los pendientes del modelo electoral que hoy tenemos, para poder ahí sí, con objetividad, con datos, con información, poder plantear hacia dónde queremos encauzar el futuro de nuestro sistema electoral.
Consideró que si no se concreta una reforma electoral, el INE y los organismos públicos locales pueden ir a las elecciones de 2024 con las reglas actuales.
En 2021 con estas reglas, con este sistema electoral, organizamos la mejor elección que se haya organizado en la historia. Fue muy buena, es decir, desde donde se le quiera ver, desde el punto de vista técnico, operativo, funcional, procedimental, ha sido la mejor elección que se ha realizado. Y estoy seguro que en 2024, con las reglas actuales, si no hay cambios, el INE y los OPLES harán las mejores elecciones que se hayan organizado hasta entonces. Así que si la pregunta ¿es indispensable una reforma electoral? La respuesta es no. ¿Es pertinente? Bueno, siempre va a ser pertinente una reforma electoral.
En el evento, al impartir la conferencia magistral Democracia y Paridad de Género, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, la consejera Norma de la Cruz, señaló que una democracia sin mujeres es una democracia incompleta.
La cosa es cómo vamos en las democracias modernas, contemporáneas, cómo vamos a vivir esta paridad también, porque nos implica una deconstrucción constante de lo que creemos que son las mujeres, que son las relaciones, que son los hombres, que es lo que nos toca. Y si no atendemos también estos fallos estructurales y estas concepciones estructurales, nos vamos a quedar siempre cortos. Uno, la democracia, efectivamente, sin mujeres no va a estar completa, pero sin ustedes, compañeros, sin ustedes, o sea, la paridad no es un asunto solo de mujeres. Esto nos afecta a todos.
Dijo que con el trabajo de todas y todos, la democracia será incluyente, paritaria y libre de violencia.
Y es con la construcción cotidiana, en lo que hacemos todos los días, en cómo hacemos política, en cómo convivimos, en cómo compartimos, que vamos a tener un cambio estructural de cómo nos relacionamos y podamos entonces sí que nuestros órganos de gobierno, nuestros congresos, nuestros ayuntamientos, sean eso, el reflejo de lo que es nuestra sociedad. Y eso nos incluye a todas, a todos y a todes.
Por su parte, la consejera Dania Rabel señaló que el primer reto para una correcta implementación de las acciones afirmativas es tomarlas con suficiente antelación para que sean eficaces. Consideró que un segundo reto en la aplicación de las acciones afirmativas radica en combatir la simulación.
Ahora, el primer reto que yo advierto para una correcta implementación de las acciones afirmativas tiene que ser tomarlas con la suficiente antelación para que estas verdaderamente sean eficaces. Yo creo que ese es uno de los primeros retos que tenemos que afrontar. Ahora, yo creo que un gran reto que tenemos para una correcta aplicación de las acciones afirmativas tiene que ver con los intentos de simulación. Tenemos que prevenirlos, erradicarlos, sancionarlos, de manera que sí se inhiban realmente estos intentos de simulación.
La consejera Carla Humphrey, al impartir la conferencia magistral El INE frente a los nuevos desafíos de las elecciones, subrayó que un tema de integridad en las elecciones es el uso de la tecnología para los procesos electorales, la cual facilita y mejora la organización con eficiencia y eficacia.
El uso de la tecnología para facilitar y mejorar los procesos electorales y, por supuesto, la erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Hablamos y centralmente ponemos siempre el énfasis en el día de la jornada electoral, en el cómputo del escrutinio, en los resultados electorales, pero bueno, este concepto de integridad en las elecciones habla de todas las fases del proceso electoral, de cuidar cada una de ellas, de tener vigilancia en cada una de estas fases y entonces poder garantizar a los actores políticos y a la ciudadanía, que es lo más importante, que se están cumpliendo con las leyes y con la Constitución en cada una de las etapas.
Además, señaló como propuestas legislar en materia de paridad en cargos unipersonales, no dar un paso atrás en la Declaración 3 de 3, legislar en favor de grupos históricamente discriminados para su representación real, así como paridad en listas de candidaturas de cara a la reforma electoral.
En el marco del periodo de registro para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero para las elecciones de gubernatura del próximo año en Coahuila y Estado de México, en un videomensaje compartido en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, recordó que con el fin de ampliar los derechos de las y los connacionales, el instituto ha instrumentado el voto desde el exterior sin perder lo mucho que se ha avanzado en confianza, profesionalismo y certeza. Además, dijo que el voto por Internet seguirá avanzando como parte de la evolución del sistema de elecciones en el país.
Uno de los legados del sistema electoral que comenzó a instrumentarse desde la reforma de 2014 será el de los avances alcanzados para facilitar el voto de las personas mexicanas residentes en el exterior y la posibilidad de que puedan ejercer su voto también con toda certeza a través del Internet mediante sistemas cada vez más eficientes y confiables. Esos son temas en los que sin duda se deberá seguir avanzando como parte de la evolución de nuestro sistema democrático en el futuro.
Explicó que las y los connacionales originarios de Coahuila y Estado de México que deseen ejercer su voto en 2023 deberán inscribirse en la lista nominal.
El primer paso a seguir para quienes viven fuera del país, tengan su origen en esas dos entidades y estén interesados en participar en dichas elecciones, es manifestar su intención de votar realizando su inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero entre el 1 de septiembre de 2022 y hasta el 10 de marzo de 2023. Las personas interesadas deberán tener vigente su credencial para votar con fotografía y llevar a cabo su registro, ya sea ingresando a la página www.votoextranjero.mx o llamando a los teléfonos que el INE pone a su disposición.
El presidente del INE recordó que en las elecciones de 2023 habrá tres modalidades de votación desde el extranjero.
Si vas a votar desde el extranjero, puedes escoger además alguna de las tres modalidades para ejercer tu derecho, ya sea por la vía postal, solicitando y devolviendo el paquete que te será enviado al domicilio que hayas indicado, por internet, a través del sistema habilitado para tal efecto, y en esta ocasión, también podrás hacerlo de manera presencial en los consulados de Los Ángeles, Chicago, Dallas o Montreal.
Mencionó que en caso de no contar con credencial para votar o que su mica esté vencida, pueden tramitar su credencial en el consulado o embajada más cercano a su lugar de residencia. Pueden registrarse en votoextranjero.ine.mx.
Entérate. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso implementar las medidas necesarias relacionadas con el proceso electoral local 2022-2023 para garantizar de manera real y efectiva los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ+, esto luego de que una persona ciudadana presentara un juicio debido a que el Congreso de la Unión no ha expedido las normas que permitan a las personas de esa comunidad acceder y participar en la vida democrática del país en igualdad de condiciones.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.